Adriana Calderón. Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Bienvenidos, aquí empieza el debate en Hora 20. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co. Esta noche en Hora 20 estaremos analizando las últimas medidas del Gobierno Nacional sobre la extensión del aislamiento en cuatro ya, según lo que hemos hablado en este momento con Diego Molano, Bogotá, Cali, Cartagena y Leticia. También debatiremos sobre la llegada de los militares estadounidenses a Colombia y una mirada a otros temas más adelante.
Los panelistas en Hora 20.
Paca Zuleta, directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. Muy buenas noches, Paca.
Buenas noches, Diana, y buenas noches a toda su audiencia y a mis colegas de panel, Roy, José Miguel y Francisco.
Francisco Miranda, director de portafolio. Buenas noches.
Buenas noches, Diana, a toda tu audiencia y a mis compañeros de panel.
También con nosotros el senador Roy Barreras. Buenas noches, Roy.
Buenas noches, Diana, Paca, Francisco, a todos los panelistas y a todos los oyentes de Hora 20.
También José Miguel Santamaría, el Godo, miembro de la Corporación de Pensamiento Siglo XXI. ¿Cómo le va?
Muy, muy bien, Diana, muchas gracias. Un saludo muy cordial a todos los compañeros de panel y, bueno, vamos a discutir cosas bien interesantes hoy.
Así es, porque hay muchos cambios, digamos que luego de esta entrevista pudimos de alguna manera tener mayores claridades como las que les planteo. El primero de julio, estamos hablando de una nueva fase de aislamiento progresivo con enfoque regional. Pero antes de esa fecha, el próximo lunes, el primero de junio, el país empezará una nueva etapa de desconfinamiento con flexibilización en sectores de la economía como son museos, bibliotecas, actividades profesionales y técnicas. Hay una lista como de 40, servicios generales, servicios de peluquerías, servicios médicos estaban suspendidos, pero esto exceptúa a Bogotá, a Cali, a Cartagena y a Leticia, toda vez que allí el aislamiento o cuarentena, porque en el caso de estas ciudades sí es más una cuarentena que un aislamiento, se mantiene hasta el 15 de junio, momento en el cual se tomarán las medidas dependiendo del aumento del contagio y de la manera como está la capacidad de las camas UCI, hoy cercana ya al 44%, y con el transporte también al límite. Con lo cual, las decisiones se dividen en meses. Lo que pasa a partir del primero y va hasta el 15 en cuatro ciudades, lo que pasa a partir del primero de junio y aplica al resto del país en esta apertura, y con unas diferencias muy grandes en términos de la manera como por edades se podrá salir a la calle. Ustedes han escuchado al presidente de la República. En Cali, por ejemplo, Jorge Iván Ospina extendió el aislamiento también hasta el 14, asegura que no puede seguir abriendo más la economía ante un rápido aumento de casos. En Atlántico, la gobernadora dijo que se extenderá hasta el 7 de junio. Por eso se llama un aislamiento que progresivamente permite la salida de ciertos sectores, mantiene cerrados otros y tiene un enfoque territorial, porque los alcaldes deben tomar las decisiones de acuerdo a sus realidades. Estas distintas medidas de desconfinamiento pues han confundido un poco a los ciudadanos. La idea es un poco aclararla. Y también está la polémica en torno a las restricciones de movilidad para los mayores de 70 años, que va hasta el 31 de agosto. Una primera lectura de cómo sienten ustedes que está operando el aislamiento obligatorio y al mismo tiempo el desconfinamiento de sectores, la reactivación de sectores. ¿Vamos en la dirección correcta? ¿Se está comprendiendo cuál es la posición de ustedes? Empiezo por Francisco Miranda.
Sí, Diana, yo creo que hay que atender un poco a las razones por las cuales se están tomando estas decisiones. Y yo las acumularía en dos. La primera, las razones epidemiológicas, es decir, a pesar de que se inició a partir del 25 de marzo una estrategia, digamos, nacional, con unas medidas nacionales, pues ha llegado al fin de ese abordaje, esa idea de que toda Colombia estaba unida en las mismas condiciones y todos estábamos en casa y todos teníamos en general las mismas reglas de aislamiento, pues no es cierto. El desconfinamiento refleja las realidades que se están dando y las diferentes dinámicas y trayectorias regionales. Trayectorias que no necesariamente responden a las decisiones de los gobernantes de turno. No creo que sea por el deseo del gobernante de Cali, del alcalde de Cali, Ospina, o de la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, el deseo de seguir o no en cuarentena. Creo que tenemos que separar, digamos, esa tentación de adjudicarle, digamos, éxitos o fracasos políticos a los diferentes gobernantes regionales. No, simplemente hay unas dinámicas de sanitarias, hay unas nueve variables que el Ministerio de Salud ha determinado y un reciente informe de la OPS que miró esas al menos siete variables sanitarias y hay otras dos que no son, que son las transacciones, o sea, el nivel de actividad económica y la movilidad, o sea, la ocupación promedio de los servicios públicos. Y muestra evidentemente que Leticia, Bogotá, Cali menos, Barranquilla creciendo y sobre todo la ciudad de Cartagena, por ejemplo, que me extraña que no esté en este listado.
No, sí está. Tenían esa, Cartagena sí está.
Ah, okay. Sí. Okay, tenían unas condiciones, unas tasas 3, 4, 5, 10, hasta 16 veces en algunos indicadores más altas, Diana, que el promedio nacional. Entonces, las medidas sanitarias me parece que se están tomando con un sentido lógico y esas ciudades, esos datos se están mostrando que hay una combinación de factores que esas ciudades no están ajustando. Y si necesitamos tener unos días más para que las poblaciones de estas ciudades se ajusten y tengamos esa especie de acordeón donde vamos abriendo y cerrando, yo sé que eso tiene un costo importante en los ciudadanos y en su confusión. Para eso tenemos que empoderar a estos gobernantes locales y hay algunos como la alcaldía de Bogotá, por ejemplo, que se encuentra suficientemente empoderada en este manejo de crisis y suficientemente legítima para enviar esos mensajes, al igual que el alcalde de Barranquilla y demás. Sí. Y también el de Cali, es que, mire, obviamente.
Por ejemplo, en Colombia hay 822 muertos a hoy, de los cuales ciento y pico son en Cartagena. Tenemos una ocupación del 44% de camas UCI en Bogotá, con unas dificultades de atención que no es igual en todos los servicios de salud. Y tenemos una realidad económica profundamente dura y difícil para la gente, pero pensaría que si el tema de subsidios se cumple de acuerdo a cómo se dan los anuncios, ¿deberíamos poder o no soportar esos 15 días adicionales? Esa es la gran pregunta. Pero me tengo que ir a una pausa, ya regresamos.
Caracol Radio, 100.9 FM y 810 AM en Bogotá. Caracol Radio, más compañía.
¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar. Es ser el centro, el comienzo y el final de la familia. Es hacer cada momento especial. Es unir las generaciones y pasar el legado. Tal como hace mucho tiempo, ella te lo pasó a ti. Super Arepa, la harina para hacer arepas de las super mamás.
Trabajamos pensando en usted.
El parque ahora está en la sala. El restaurante en la cocina. La oficina en el comedor. El teatro en el baño. Pero la tranquilidad está en toda mi casa.
Con Blancox limpias y desinfectas tu ropa, tus baños, tus platos y todas las superficies de tu hogar. Cuida tu hogar y tu familia con Blancox.
OpinandoGanas.com ha entregado muchos premios. No te quedes sin participar. Publicamos una nueva encuesta. Respóndela ya. www.opinandoganas.com. Encuesta válida hasta el 27 de mayo de 2020.
Volvió el fútbol a Alemania.
Y Bundesliga es zurück.
¿Cuándo regresará a España?
A partir de la semana del 8 de junio volverá la Liga.
¿Cuándo a Italia? Y lo más importante, ¿cuándo volveremos a gritar un gol de algún club colombiano? ¿Veremos un Tour de Francia sin público?
¡Allí viene! ¡Egan Bernal se acomoda sobre la vía!
¿Será julio la hora cero para el regreso del tenis?
Ojalá pudiéramos competir aunque fuera sin público. Creo que es un momento de ser responsables y coherentes, ¿no?
El deporte da sus primeros pasos para su retorno y cada noche el alargue de Caracol Radio te cuenta lo que pasa con sus grandes invitados y la mejor compañía. De lunes a viernes desde las 9 de la noche en Caracol Radio y caracol.com.co. En todo momento, más compañía.
Llegamos a la gran final de Adivine la Banda.
El concursante que acierte al menos una de las tres bandas ganará $1,000,000.
Está con nosotros Cristina. ¡Bienvenida!
Dios mío, no lo puedo creer. Esto es lo máximo.
¡Que suene la música! Diez segundos para responder. Piénselo bien.
Sí, las tengo. Son The Beatles, The Allman Brothers Band y Pink Floyd.
¡Cómo lo lamento, Cristina! No le pegó ni a una.
Este fin de semana de 4 a 5 de la mañana en De Película de Caracol Radio. Escuche a las bandas ficticias de música en el cine. La sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio.
Servientrega, logística oficial de la Selección Colombia, presenta la hora en Caracol Radio. 8:03.
Última hora Servientrega. Informamos que para dar cumplimiento al 100% de los requerimientos de bioseguridad decretados por el gobierno y dadas las restricciones aéreas, hemos ampliado la matriz de tiempos de entrega. Para mayor información, ingrese a www.servientrega.com/tiempos de entrega. Servientrega, centro de soluciones. Servientrega, una causa país.
Última hora Caracol Radio.
8:04, hora de noticias en Caracol Radio. El gobierno colombiano decretó un mes más de aislamiento preventivo obligatorio nacional hasta el 1 de julio, aunque abrió excepciones para nuevas actividades productivas. Brasil confirmó esta noche 1.156 muertes por coronavirus en 24 horas, un total de 26.754 decesos y 26.417 casos de la enfermedad en un día. Perú superó los 4.000 fallecidos y 140.000 casos detectados de COVID-19. El torneo Apertura del fútbol paraguayo regresará el 17 de julio a puerta cerrada, anunciaron los presidentes de los clubes de la Primera División y la Asociación Paraguaya de Fútbol.
Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @CaracolRadio.
Es hora de ver la película o serie que reúne a toda la familia. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, siempre se puede. En Caracol Radio son las
8:05.
Hoy en las casas, las familias compartieron más. Otros se dejaron atrapar por un libro. Y muchos sonrieron con los juegos de mesa que volvieron a cobrar vida. Si hoy estas personas han hecho de este día un día extraordinario, tú también puedes hacerlo. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede.
Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Escuchas Hora 20.
Estamos en Hora 20 con Paca Zuleta, Francisco Miranda, Roy Barreras y José Miguel Santamaría. Y lo que queremos un poco es analizar todas estas medidas ya hoy, cuando estamos a 28 de mayo, cuando debería haber terminado todo este aislamiento, pero tenemos ahora unas nuevas fases de aislamiento progresivo, de desconfinamiento y de reactivación regional y por sectores. Su opinión, Roy Barreras.
Bueno, lo primero, Diana, es que uno tendría que sentarse a analizar de qué color es el vestido del emperador, pero el vestido no existe. ¿A qué me refiero? No hay cuarentena. La cuarentena ha desaparecido. 43 excepciones, 12 millones de personas trabajando autorizadas, abiertos centros comerciales al por menor, ahora hablamos de las cuatro ciudades de excepción, pero en el resto del país, además medidas que incluyen a Bogotá, por ejemplo, como la de edades de los mayores de 70, de los niños que salen 3 días, que 1 hora, que 1/2 hora, eso no lo controla nadie. La población que va a salir es prácticamente toda.
Toda, eso era un poco lo que pensaba ahora, sí.
No, es incontrolable, Diana. Entonces, a mí lo que me parece curioso, pero puedo comprenderlo porque puedo entender que los gobernantes, todos los gobernantes del mundo, también el presidente Duque, debe tener pues un gran conflicto interno con estas decisiones tan difíciles. Pero lo cierto es que, digámosle la verdad a los colombianos, ya no hay cuarentena. Y el costo que eso va a tener, pues hay que asumirlo. Usted dijo antes del corte la frase que me parece habría que repetir y hemos repetido hasta el cansancio. Si estuviésemos preparados para darle a la gente seguridad alimentaria, podríamos sostener el confinamiento el tiempo que fuera necesario, pero eso ya no se hizo. Esta sociedad no aguantó más de 2 meses, que fue el tiempo que se le dio al gobierno para hacer lo que ya no hizo, por ejemplo, la renta básica. Los subsidios son insuficientes, son insostenibles. Pero además estamos hablando, Diana, de los 12 millones largos de población económicamente activa formal que fue reconocida, habilitada para salir a trabajar. Obreros, construcción, manufacturas, tramitadores, evaluadores, peluquerías, todo el mundo. Pero hay otros que son los informales, los de nuevos desempleados, los vendedores ambulantes. Esos no piden permiso. La gente la sacó el hambre y la necesidad de buscar trabajo. Y además, en las regiones de Colombia, menos. La alcaldesa de Tumaco nos decía esta mañana, a mí no me hablen de ese confinamiento, yo no puedo tener a 20.000 pescadores encerrados entre unas tablas de madera, la gente sale a pescar, los niños están en la calle, en el parque, si nos van a cuidar, cuídennos afuera. La primera conclusión, en la práctica la gente estará afuera, pero por supuesto eso incrementa riesgos. ¿Qué es lo que debería ser la prioridad hoy? Cuidar a la gente afuera es garantizar las medidas básicas, el tapabocas siempre, el lavado de manos donde hay agua, porque hay municipios de Colombia donde no hay. Y para las 4 ciudades que usted exceptúa, o el gobierno exceptuó, fundamentalmente las más grandes, mire, despachemos Leticia. En Leticia hay 7.000 colombianos en Tabatinga. Ellos siguen cruzando porque necesitan vivir de la informalidad y de la venta ambulante y no se van a detener con los soldados con trajes de seguridad y fusiles para detener el virus. Eso allá se necesitan son más médicos, más enfermeras y más alimentos. De manera que no va a funcionar como no funciona en Tumaco, como no funciona en el Catatumbo. Ni en Cali, ni en el distrito de Agua Blanca, ni en la comuna suroriental, ni en Ciudad Bolívar. Pues hay que ir a caminar esas calles para ver que es, digamos, ilusoria la medida. Preparémonos más bien para cuidar a la gente en la calle y pidámosle a la gente que todo el que pueda quedarse, se quede. Y al gobierno que haga el esfuerzo de invertir la emergencia en la garantía alimentaria de todo aquel que pueda quedarse en la casa. Que los recursos le lleguen a la gente, lo que no se hizo en los primeros 2 meses. Pero cuarentena...
Es que 43 excepciones es todo el país, básicamente. Con lo cual, mi pregunta sigue siendo, y en este momento me preocupa mucho, porque mire, he estado haciendo una cantidad de consultas con amigos, con médicos. La gente está llegando incluso a las urgencias y miente sobre los contactos. Con lo cual, la responsabilidad de nosotros cada día es más grande. O sea, no hay posibilidad alguna que esto funcione si no nos cuidamos nosotros.
Hay una manera, si me permite, Diana, un minuto, porque su pregunta es provocadora. Hay una manera, que por supuesto no es original, usted la ha revisado. En la primera fase, que se llamó de mitigación, le pedimos a los ciudadanos que hicieran el enorme sacrificio de encerrarse para darle tiempo a los gobiernos a listar hospitales, adecuación, etcétera. Eso ya se hizo o no se hizo, ya esa etapa pasó. Ahora el mundo entero está en la etapa de control del daño. Ya no se trata de aislar a los sanos, sino de aislar a los enfermos, de aislar a los que están contagiados, a sus contactos, y de identificar a los potenciales inmunes. Datos, big data, movilidad a través de la telefonía celular, garantizar si la persona salió a pesar de estar infectada, con quién habló. Todos esos datos de movilidad deben ser el gran esfuerzo de los gobiernos para aislar a quien es un contacto potencial. Porque aislar al mundo otros dos meses resulta absolutamente imposible y no va a ocurrir. A este punto teníamos que llegar y teníamos que estar preparados. Yo me temo que no lo estamos, pero no puede seguir la gente encerrada y no va a estar. Esas 43 excepciones implican que todo el mundo va a estar en la calle.
Su opinión, doctor Paca Zuleta.
Diana, es que yo creo que la situación es muy difícil y yo creo que además no sabemos mucho, seguimos sin saber mucho y vamos a seguir sin saber durante muchísimo tiempo. Entonces, de alguna manera, los ciudadanos tenemos que ser un poco más flexibles y entender que los gobiernos, los científicos, no tienen mucha información. Resulta que no tenemos mucha información, estamos aprendiendo todos los días, y yo creo que tenemos que ser flexibles y entender que el aprendizaje es de todos los días. Pero también entender que confinar las libertades individuales es muy costoso para una sociedad. Y yo entiendo muy bien que hayamos tenido que estar todo este tiempo encerrados, lo entiendo perfectamente, pero creo que no es posible seguir manteniendo a la gente encerrada. Unos por problemas de económicos, porque tienen que salir a trabajar, a buscar qué tienen que hacer, pero otros desde desespero hasta salud mental, hasta la necesidad de hacer actividades, de lo, pues la gente tiene límites y yo creo que la gente está llegando al límite. Es como cuando nos suben y nos suben los impuestos, llega un momento en que la gente no paga. Si la gente no le dan la posibilidad de salir, la gente va a salir de todas maneras, va a buscar una manera de salir. La gente necesita socializar, necesita conversar con las personas, necesita verlas. El desarrollo de los niños. El desarrollo de los niños necesita que salgan a la calle, que corran, que hablen con otra gente, que miren otra gente. Y yo creo que el esfuerzo ha sido muy grande y que entiendo que hay muchísimas dificultades y entiendo muy bien la disputa entre economistas y epidemiólogos y sociólogos y qué está pasando y el tema de la educación. Pero el punto es que los seres humanos necesitamos socialización y ya llevamos muchísimo tiempo.
Ahora, eso es absolutamente claro y yo me imagino que todos prácticamente estamos de acuerdo aquí en esto. Pero cuando tenemos un 44% de UCIs ocupadas en Bogotá, la decisión de mantener medidas más restrictivas en estas cuatro ciudades, que es donde el contagio no cede y por el contrario aumenta, ¿es acertada o no?
Yo no sé si es acertada o no. Porque es que aquí estamos, insisto, en prueba y error. Constantemente estamos en prueba y error. Lo que me parece que es significativo es que no vamos, por más de que digamos que la gente va a seguir en cuarentena, la gente no va a seguir. Entonces hay que ser un poquito realistas y yo pienso que lo que deberíamos hacer
como
sociedad...
En la calle hay todas las excepciones, ¿no? Están todas las excepciones en la calle.
Por eso, Diana, es que usted dice...
Espéreme, Roy, que ya usted tuvo la palabra y me faltan los demás panelistas.
Bueno, vale.
Pues yo creo que uno tiene que insistir en el cuidado, en el autocuidado y en la responsabilidad. Y yo creo que el gobierno debería, los gobiernos nacionales y locales deberían estar volcados a insistir en el autocuidado.
La pedagogía.
Sí, salga, pero no se olvide lavarse las manos, no se olvide ponerse la mascarilla, no se le olvide limpiar los zapatos cuando entra a la casa, por favor cámbiese de chaqueta, de suéter o de camisa o de lo que sea, pero insistir en el cuidado porque la gente va a salir. Yo creo que ya la gente va a salir. Yo creo que casi todo el mundo estaba esperando una noticia para el 1 de junio. Ojalá no sea una desbandada, porque eso pues sería muy complicado. Pero yo creo que deberíamos ocuparnos en mensajes cortos y claros para el autocuidado.
Pues lo del primero ya quedó claro. Realmente a partir del 1 de julio tenemos museos, bibliotecas, todas estas excepciones de actividades profesionales, técnicas, servicios, peluquerías, demás, a excepción de estas cuatro ciudades donde efectivamente hasta el 15 pues no se van a permitir, digamos, como esos protocolos que se estaban esperando, ¿no? Me gustaría escucharlo, doctor Santa María.
Una sola vez.
Sí, bueno, yo pienso que cada quien habla de cómo le va en la fiesta, y personalmente a mí, pues en la fiesta me ha ido pésimo. Yo me despierto por las mañanas pensando en 450 familias que dependen de lo que está pasando, con 450 familias que son 2.000 personas que dependen que yo haga las cosas bien y que logre protegerlos de alguna u otra manera en empresas que estoy o que estoy manejando, y esto ha sido espantoso. El daño al aparato productivo de estos 30 días adicionales es aterrador. Muchas empresas no se van a poder levantar. La creación de muchos, yo los llamo dictadorzuelos, en municipios pequeños donde no hay contagios y que permanecen en toque de queda. Son municipios pobres, donde el único empleador es el Estado en la alcaldía, y que la gente sale todos los días a su rebusque día a día. Mejor dicho, la pobreza en esos sitios es aterradora. Cada vez hay más voces que piden cuidar a determinada población. Si ustedes miran el tema de las UCIs del 40% y van a mirar quiénes están en esas UCIs, yo les aseguro que más del 90% son personas mayores de 60 años. ¿Cierto? Entonces, esos son a los que toca cuidar. Cuidar a los que tienen preexistencias.
Pero ahí toco un tema que me parece importante. Digamos, esas son las personas, sí o no, que se cuidan de la mejor manera, ¿o no?
Sí, pero son las que toca cuidar, y toca de alguna manera a las otras personas, donde el riesgo es bajo, que puedan salir a trabajar con unos protocolos, como decían muchos de los panelistas, diciendo, oiga, mire, usted tiene que ponerse el tapabocas, tiene que lavarse las manos, con unos protocolos, porque es que la gente no aguanta más. A mí, por razones de mi trabajo, me ha tocado ir unos días a la plaza del 7 de agosto. No cabe la gente, vean, no cabe la gente, porque es que la gente tiene que ir a trabajar allá. Hay sectores como el entretenimiento, los restaurantes, los
eventos. Ahora, si yo les pregunto qué país no lo ha hecho así, ¿qué me contestan?
No,
porque si vemos en España, si vemos en Francia, si vemos en todas partes, es lo mismo.
No, sí, pero lo que digo es que acá lo que necesitamos...
Paca.
Dale, Paca.
Es lo mismo. Ningún país ha tenido suficiente información porque no sabemos. Y la medida inicial, que es lógica, es encerrémonos. Mire, tratémonos de preparar durante el encierro y miremos qué ocurre. Pero eso tiene límites. Y yo creo que lo que nos está pasando, el único país que lo hizo un poquito distinto fue Suecia. Y los resultados inicialmente eran muy buenos, pero ahorita ya no son tan buenos. Pero esa es otra de las cosas que a mí me preocupa.
No, y Corea del Sur volvió al aislamiento.
Sí. Y entonces,
pero acabamos de acabar el sector productivo y vamos a acabar todo. Es que por ejemplo, yo estoy en tres juntas directivas de empresas que manejan muchos empleados. Hemos dicho, y no han cerrado, pero porque hemos dicho, pero están en los rines, y es que si les ponen un mes más, se van a morir, y no van a salir de ahí. Hemos visto los casos de compañías como Andrés Carne de Res, como muchas otras, que sale la gente y dice, mire, es que no aguanto más. Entonces, ¿qué solución hay? Va a haber más muertos de hambre que más que de coronavirus. Es una situación dificilísima, entiendo las dificultades por todos lados. Pero acá ya está saliendo toda la economía informal a trabajar, como dicen todos ustedes. Y la economía formal, que es la que genera empleo, la que puede proteger...
¿Pero ya usted leyó los 43 sectores que salen? ¿Usted tiene el decreto?
Sí. No, sí lo he leído.
Porque es lo que dice Roy, ahí están todos.
¿Y cuál se queda? ¿No se quedan?
No creo.
No, creo porque que... en lo que yo estoy, lo que yo tengo, desafortunadamente, como digo, o estoy en la mala o soy de mala. Pero yo manejo un club deportivo donde no he logrado que nos dejen jugar tenis individuales, que la gente pueda ir a jugar su tenis sencillos con todos los protocolos que tiene la ITF. No he
pero
logrado
los entrenamientos
eso.
Individuales ya comienzan.
Pero solo de alto rendimiento, de los 80 jugadores de alto rendimiento del país. Pero las personas no pueden salir a jugar tenis. Segundo, el tema de los restaurantes, donde yo tengo... pues llevo trabajando en ese sector más de 15 años y donde ahí tengo 300 empleados muertos.
Roy.
Muertos. Estoy haciendo Diana, domicilios sí. al 15%.
Diana, usted preguntó hace un rato si la medida de extender la cuarentena por la concentración de pacientes en las UCIs, etcétera, era razonable. Yo le tendría que decir que es razonable si fuera real, si fuera cierta, pero partamos de la base de que no es cierta.
No, perdóneme, eso no se lo puedo permitir porque yo llamé a los hospitales, estamos haciendo un ejercicio periodístico muy serio. No sé de dónde saca usted la información. 44% de las UCIs en Bogotá están ocupadas.
No, usted no me ha entendido, perdóneme. Lo que le estoy diciendo que no es cierto es que haya la cuarentena, que no es cierto que la medida razonable de
extender. No, se estaba hablando de las UCIs. Entonces,
me malinterpretó, pero lo que estoy diciendo y lo reitero es que tendríamos que decir que la medida es razonable si fuera cierto que hay cuarentena. Y estaba diciendo, cuando usted me interpeló, que las 43 excepciones, la última de ellas es las peluquerías, implican, como bien dijo José Miguel, que en la práctica todo el mundo está en la calle. Entonces, en lugar de discutir si es razonable lo que no existe, porque no hay cuarentena, dígame cómo va a controlarse. Hay un parágrafo que dice que para cualquiera de las 43 actividades hay que acreditar a la autoridad que usted salió a eso. Entonces, ¿va a acreditar que va a la peluquería o que va al supermercado minorista o al centro comercial o que va a hacer un avalúo? O que no, pues eso es imposible. O que está caminando la media hora que le dieron permiso si tiene 70 años o que está acompañando al niño de 10 años o de 5, de 9 el lunes, pero no el jueves. Eso no es cierto y no es serio. ¿Qué es serio entonces? Le pongo solo dos parámetros para que tampoco, digamos, transmitamos la idea de que todo el mundo debe salir a la calle porque no hay nada más que hacer. El primer parámetro, digamos extremo, es que si el 100% del planeta, es una utopía, se encerrara 14 días, el virus desaparecería, porque no tendría vector. Eso es imposible. Pero al otro lado, también es un extremo pensar que si todo el mundo sale no pasa nada. Claro que pasa. La curva epidémica va a tener sus cotas más altas. Lo que decía Paca Zuleta es lo razonable, pero lo tienen que hacer los gobiernos. El autocuidado estimulado por el gobierno. ¿Por qué las UCI se van a colapsar? Porque prometieron solo para Bogotá, por ejemplo, que iban a llegar 4.000 respiradores. No han llegado, como no han llegado a los hospitales de ninguna parte de Colombia. Le doy dos datos, 267.000 guantes, es lo que le ha entregado el gobierno central, estoy hablando solo de Bogotá. Hay más de 200.000 trabajadores de la salud, lo que quiere decir que le dan un guante para un día. 15.000 tapabocas. Eso no es serio. Es decir, el gobierno centralizó los recursos, no los descentralizó en las regiones ni en las ciudades, abre la economía y ahora alcaldes y gobernadores tienen que asumir responsabilidad. ¿Qué debe hacerse? Lo que creo es que el gobierno todavía tiene tiempo de estimular al menos dos medidas. Las de autocuidado, que implican que todo colombiano tenga garantizado un tapabocas gratis en la calle. El informal, el vendedor ambulante de chontaduro en Cali, de mangos o de pescado, no tiene con qué comprar un tapabocas. Hay que regalárselo y el Estado tiene que garantizar eso. Y lo segundo es garantizar que la gente pueda medírsele su movilidad. Hay ciudades que lo están haciendo muy bien, insisto, para detectar y aislar a los enfermos. Ya no estamos para aislar a los sanos en el mundo entero. A sus contactos, a sus enfermos, y a quienes los contactaron, a esos hay que hacerle seguimiento con Big Data y con seguimiento de datos inteligentes. Eso se puede hacer todavía, Miranda. Y creo que hay que hacerlo.
Una última opinión sobre aquí, este tema.
Diana, que estamos los cuatro de acuerdo de diferentes maneras, pero en lo mismo, que el confinamiento ya no es la solución.
No solo es la solución, Diana, no solo no es la solución, sino que yo creo que también hay que ver un poco en perspectiva. Se habla de que la ocupación de las 44% de las UCIs esté hoy, y esa es una razón epidemiológica para que Bogotá ingrese. Pero tenemos que hacernos la pregunta, ¿en cuánto estaba esa ocupación cuando comenzó la crisis? Es decir, pretender como lo argumenta el senador Roy, de mirar eso solo con un corte y no mostrar lo que se ha aprendido, sentido, porque es que la incertidumbre de la que hablaba Patria Zuleta es precisamente la capacidad que se tiene también de ir corrigiendo y de no tener un manual de una crisis que sucede cada 100 años o de una sí. pandemia de esta naturaleza que sucede cada 100 años. Es importante que nosotros nos comparemos también con países de nuestro similar tamaño con el resultado fundamental de esto, que es la salud. Yo entiendo que por la economía tenemos que abrirnos, pero no debemos perder de vista también que estamos haciendo estas cosas para evitar el problema. Cuando siempre es difícil uno pelear contra un contrafactual, y eso es la curva aplanada. Como no hemos visto, o sea, como no tenemos hoy 50.000, 60.000, 100.000 muertos, casos, entonces los 25.000 que podemos tener hoy nos parecen muchos, pero no dimensionamos lo que pudo ser. Y una manera de tratar de hacerlo de una manera imperfecta es mirar un poco cómo estamos. Y nosotros tenemos unos niveles para nuestra población, para los días, los 85, 87 días que llevamos desde nuestro primer caso, pues tenemos 16 muertes aproximadamente por cada millón de personas en población. Tenemos unos casos serios, o sea, críticos, que digamos menores, a pesar de que tenemos, necesitamos más UCIs. Pues hemos tomado medidas y el conjunto de esas medidas nos ha llevado a que tengamos menos personas en las UCIs. Entonces, yo sí creo que hay medidas dentro de este aislamiento y este desconfinamiento que deben mantenerse. El senador Barreras dice, no, la cuarentena se acabó. Yo creo que hay muchas excepciones y claramente muchas personas están afuera. Pero dígale a una persona mayor de 70 años y la cuarentena se acabó. Ahí sigue. No. Pero ¿por qué deben seguir ellos ahí? Porque es que 3 de cada 4 muertos por el coronavirus en Colombia pertenecen a la edad en la cual, al rango de edad al cual estamos protegiendo. Entonces yo entiendo que
Francisco, muchas personas sigan. Si Diana me permite una interpelación a Francisco,
sí, senador,
porque sí, parece que hay hoy el día de equivocaciones en la interpretación. Yo no solo no estoy diciendo que la cuarentena se debería acabar, yo no estaría de acuerdo con eso. Lo que estoy es siendo notario de un hecho inevitable. Los adultos mayores de 70 que usted menciona, que pueden salir ahora 3 veces a la semana, media hora, una hora, ya el niño de 6 años, el de 10, eso no lo controla nadie. Lo que estoy es notificando la realidad. Ya las decisiones del gobierno nacional implican que la cuarentena se hizo trizas. Yo creo que hemos debido aguantar más, yo creo que hemos debido tomar medidas a tiempo, pero eso ya es agua derramada. Gracias al confinamiento se lograron estas cifras. Pero déjeme, le ofrezco a Francisco y a los oyentes esta cifra. ¿Usted sabe, Diana, cuántas personas han muerto violentamente entre enero y abril en esa época de pandemia en Colombia? 7.254. Pero esas no
salen. Es un tema que se podría evitar. El tema de la enfermedad, claro. No sé si es comparable, Roy.
No, pero lo que a donde quiero llegar con este hecho es que la gente está encerrada y eso es un hecho importante. Mire, hubo 6 millones de niños que murieron el año pasado por hambre y el mundo no paró. ¿Por qué paramos ahora? No por solidaridad, sino por el miedo al virus, por lo que acaba de decir Diana, porque el virus puede matar no solo a los pobres. Entonces, como es el miedo el que tiene a la gente encerrada, creo que los estados tienen que utilizar ese temor que es natural para que la gente se autocuide. No hay otra manera que cuidar a la gente en la calle y hacerle seguimiento de
ahora,
movilidad.
Mire, lo que pasa es que las medidas, Roy, usted dice se acabó la cuarentena y efectivamente uno ve muchas excepciones y demás, pero mire, abrir centros comerciales, peluquerías y al mismo tiempo extenderle el aislamiento, ¿de qué sirve? O sea, ¿cuáles son los clientes que van a ir al sitio donde
no,
se abre?
Claro, no tiene sentido. ¿Quién va a ir a comprar? ¿Quién va a ir a la peluquería? No tiene sentido, son medidas sin sentido.
Vamos a hacer una pausa y al regresar nos vamos a dedicar a hablar de otra polémica en Colombia, la que tiene que ver con la llegada de los norteamericanos.
Miel Tertos, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos, con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. En Caracol Radio son las
8:30.
Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos?
Naturalmente, digan no, no, no a la tos con Mieltertos, con totumo, saúco, eucalipto.